Graffiti de Radio Euskadi presenta a Beotxik Gazte Orkestra en Música bajo las sábanas. Un recorrido por la música clásica en paños menores.
Pues yo me he traído el pijama gordo, pero resulta que no hace tanto frío, Borja Moyá. ¿Qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Alder.
Que igual tiene que haber venido, ¿no?, en paños menores como... ¿no?
Como corresponde a esta
como
sección.
Como corresponde. Joseba Ullibarri, aupa, ongetorri.
Arratsaldeón, es que recasco. Ya me tocaba, primera vez aquí.
Claro, claro. ¿Qué es, para meterte debajo de las sábanas de alguien o cuál es la intención?
Hombre, eso sería un 2x1 de esto, ¿no?
Bueno, pues vamos a empezar a viajar en la historia, ¿no?
Eso es. Vale. Concretamente vamos a viajar directamente en el tiempo, ¿vale?
Oh, qué bien,
o sea,
vale.
Eso que hacíamos también en alguna, sí, algún momento de esta sección,
sí.
Pues vamos a volver a recuperarlo y directamente vamos a viajar musicalmente en el tiempo. Adelante.
Fíjate, siento como que me falta peluca.
¿Verdad?
Sí.
Pues es que nos hemos metido de lleno en la corte de Luis XIV, rey de Francia.
Vale.
El rey sol.
El rey sol,
decían.
Sí.
Que no sabes si sabes de dónde viene el término rey sol, que mucha gente piensa que es porque todos los astros giran alrededor del sol. Pero claro, eso todavía en la época pues todavía no estaba tan asentado, ¿verdad? Todavía una vía corriente que decía que todo giraba alrededor de la tierra. Pues es que el rey Luis XIV era un gran aficionado de la danza, del ballet. Hasta tal punto que fundó en 1661 la Academia Real de la Danza, su primer acto como gobierno. Ni siquiera la Revolución Francesa pudo derogar esta academia, que a día de hoy sigue impartiendo clases. Pero es que con esto lo que pretendía el rey Luis XIV era un doble gesto político. En primer lugar, la danza estaba reservada para la aristocracia y de esta manera le quitaba a la aristocracia que tanto pugnaba por el poder, se la quitaba y se lo daba al pueblo. Y mediante un sistema de becas promocionó a que gente, plebeya vamos a decir, pudiera acceder a la danza. Y por otra parte, decían que era un consumado bailarín, con lo cual él podía permitirse el lujo de someter escénicamente a toda la nobleza, en el sentido de tú y tú, marqueses, nobles de no sé qué, vais a bailar, pero vais a bailar a lo que yo diga y como yo diga. Entonces, en su acto de presentación en sociedad, cuando tenía 15 años, él bailó como representado como el dios Apolo, en medio del escenario, mientras el resto de nobles bailaban a su alrededor y se sometían a él. Esto es un movimiento del ballet de la Nuit, uh-huh. Y en ese movimiento, que era el dios Apolo, por eso se le llamó Rey Sol. Por esa escena concreta, aunque luego vaya muy bien porque sea el paradigma del absolutismo francés, de que todo gira alrededor de él, Estado soy yo y ese tipo de cuestiones. Pero en realidad esto tiene origen en un baile, en una danza.
Vale, oye, esto es súper interesante, Borja, pero yo pensaba que íbamos a hablar de Elizabeth Jacquet de Laguerre, ¿no?
Eso es, Galer.
Ah, vale.
Exactamente, pero es que en la vida de Elizabeth, una pieza fundamental fue el rey Luis XIV. Y como te he dicho, era un gran mecenas.
¿Era bailarina también?
No era bailarina, pero sí que de alguna manera captó la atención del rey Luis XIV, que lógicamente todo lo que conocemos ahora como el paradigma francés, porque es lo que hizo, convirtió a la música en música de Estado. Entonces, era muy curioso el rey en lo que respecta al descubrimiento de grandes talentos franceses. Y una vez que el padre de Elizabeth, que era una familia de grandes organistas, grandes fabricantes de órganos, le llevó a la corte y al ver cómo tocaba, se quedó maravillado el rey, y le puso al servicio o al entretenimiento de una de sus amantes favoritas, del rey, que era que la cogió, por así decirlo, y la instruyó y básicamente le metió bajo su ala protectora. Entonces, por eso la figura del rey es muy importante. Y vamos a escuchar una de las piezas que maravilló al rey Luis XIV y que permitió que una desconocida como era Elizabeth, fuera una de las compositoras más reconocidas de la época. Vamos a escuchar cuál es el tema que maravilló a Luis XIV.
Mm-hmm. Así que esta composición es de Elizabeth.
Es de Elizabeth. Es la sonata número 2 para violín y bajo continuo.
Pero de niña tenía un talento tremendo.
Era una pequeña Mozart, por así decirlo. Lo que pasa es que en este caso se vio potenciado porque el rey Luis XIV se quedó maravillado y, ya digo, le puso al servicio de Madame de Montespan, que era una de sus amantes, y a través de esa educación que recibió en Versalles, se versó, se educó y la promocionó. Hay que tener en cuenta que Luis XIV dio de comer, por así decirlo, a una gran serie prolífica de compositores, como es Lully, como es Charpentier, famoso por el tema que tanto te gusta de Eurovisión, el Te Deum, la obertura del Te Deum, el temita de Eurovisión es de Charpentier, es de esta época, de Lully, con el que tuvo un pequeño pique.
Sabes que por la radio no se entiende la ironía, ¿no?
Pero quiero decir, a buen entendedor, te haya llegado el mensaje.
Sí.
Y aunque parezca Galder que todo era una vida de ensueño, una promoción real, todo perfecto, magnífico, una gran carrera, como si fuera Lady Gaga, ¿verdad? De la época.
Sí.
Que de hecho, si te fijas en la foto que hemos publicado en redes sociales, incluso puede llegar hasta parecer Lady Gaga.
Pues sí, es
por
verdad.
La estética. Yo se lo he dicho a Unai también cuando me ha enseñado el diseño. Pero no todo es de color de rosa.
Vaya.
¿Verdad, Joseba? No todo es tanto como lo pinta.
Hombre, algo faltaba aquí.
Un poquito de
poco de salsilla, Joseba. ¿Qué traes, pues?
Exacto. Yo vengo a contar un poco la cara más amarga de su vida, porque parece que hasta ahora todo eran éxitos y florituras, pero no. Muchos le titulan su vida como la fama y la tragedia.
Oh.
De hecho, a mí me gusta mucho el símil de la montaña rusa, porque, bueno, Galder, ya sabes que una montaña rusa, ¿qué hace al principio? Sube, y sí, lo primero es una caída en picado hasta luego ya empezar a retomar poco a poco. Pues bueno, Elizabeth estaba viviendo sus momentos gloriosos gracias al rey, pero todo iba a cambiar, sin que ella lo supiera, y desgraciadamente para ella, con su matrimonio. Ah. Ella se casa con Marín de la Guerre, que de ahí le viene el apellido, que era un organista ya en su momento, pues con su buena reputación en Francia, y deciden mudarse a París los dos. Ella tiene unos pocos años que le siguen yendo bien, da conciertos, trabaja como profesora, sigue componiendo, de hecho publica su primer volumen de piezas para clavecín, y bueno, aquí empieza un poco todo. Le hace una súper dedicatoria al rey Luis, que resulta que se pierde pues en un incendio. Entonces empiezan un poco la serie de catastróficas desdichas, ¿no? Y bueno, pues el matrimonio dura escasos 6 años, en 1700 se divorcia y ¡buah! Ahora viene el mazazo de su vida.
Ay, ay, ay.
Que pues en un par de años Elizabeth sufre pues el fallecimiento de su padre, su madre, su marido, su hermano y su hijo.
Llévala, toda la vez, wow.
Todo.
Wow.
Así que pues nada, ella decide aislarse, decide desaparecer, pues hombre, lo entendemos, reflexionar, canalizar ese dolor. Y no es hasta dentro de 7 años que vuelve a hacer una superaparición pública y resulta que se ha dedicado a estudiar formas italianas que estaban ya cogiendo fuerza en Italia, no tanto en Francia, que son la sonata y la cantata, y aparece con una serie de composiciones basadas en ellas, muy, muy innovadoras para ese momento.
Fue la primera, fue la pionera en utilizar ese tipo de estilos italianos como la sonata, que eran importados. Antes eran uno, vamos, como quien importa algo que no existe en tu tierra y te quedas maravillado. Pues en la época fue la primera en experimentar, quiero decir, que no solo bebía de esa tradición de música francesa, sino que además experimentaba. Y una de esas piezas sentidas que comentaba Joseba que compuso cuando estaba en esos momentos de decadencia, que se puede comparar su vida con la de una estrella de rock que lo deja pues para desintoxicarse o para lo que sea,
sí,
y hace una gran reaparición, ¿verdad? Esta del Club de los 27. Pues vamos a escuchar una de las piezas que compuso en esta etapa de introspección. Es una pieza para clavecín solo y vamos a escucharla.
Qué bonito suena el clavecín, ¿eh?
Este transporta a la época. Es un instrumento de la época.
Es una gozada. Bueno, nos hemos quedado con la tragedia, pero trae las sonatas y las cantatas, ¿no?
Eso
se recupera un poquito, al parecer, ¿no?
Se recupera un poquito. Bueno, vamos a decir que trae un poco lo italianizador a la corte francesa, pero es que ya había un italiano en la corte francesa, que era Lully.
Lully.
Un florentino. Entonces, claro, no puede haber dos gallos en el mismo corral, ¿no? Entonces, pues, y Lully, que era muy suyo, porque aparte tenía una especie de relación amor-odio con el rey. Porque era el protegido del rey y eso a veces pues le inducía a pensar que estaba por encima del bien y del mal. Entonces, pues protagonizó no pocos escándalos, pues le gustaban los hombres, en la época en Francia no estaba bien visto. Aparte, era no solo que le gustara a los hombres, sino que fuera un italiano al que le gustara a los hombres. Que a ser un extranjero que viene con sus costumbres a pervertir de alguna manera la costumbre francesa, la muy católica Francia de aquel entonces, que en este momento estaban en plena pugna protestante católica, justo fueron las guerras que asolaron Europa entre protestantes y católicos, con lo cual no estaba muy del todo bien visto. Entonces Lully, que era muy Lully, ya digo, no quería al rey solo para él, vamos a decir. En aspectos artísticos, al menos que conozcamos. Quería componer solo para el rey, que su música fuera la música de Francia, la música oficial, porque ya digo que Luis XIV convirtió la música en música de Estado. Entonces, no quería rivales, no quería molestias, ¿no? Comentar simplemente que no sabemos si tuvo realmente piques con Elizabeth, es una elucubración que podemos hacer, porque lógicamente sí que tenemos testimonios de muchos compositores a los que él apartó.
Claro, supongo que siendo mujer también más fácil, ¿no? Para apartarla, ¿no?
Sí, como... también, claro, para achacarle cualquier tipo de, claro, de rumorología, uh-huh, y cosas infundadas. Pero la cuestión es que no sé si karma o no karma, pero Lully murió de una forma muy curiosa, que es de... Antiguamente se dirigía con un bastón de estos de... como de banda, de estos de mayoret, ¿sabes?
Sí.
Pero un bastón que pesaba lo suyo.
Bueno, de hecho, muy de corte de Versalles.
Muy de corte
también,
de Versalles,
¿no?
Muy de corte, sí, de Versalles. Ahora ya es la batuta.
Ajá.
Pero en su momento era el pedazo bastón de esto. Y en la dirección de un tedeum que compuso para en homenaje a la recuperación de la salud del rey, Luis XIV, que se había recuperado de una operación, se golpeó el pie con el bastón, y como dijo que no, le tenían que amputar la pierna porque si no en la época se podía infectar,
claro,
la herida,
claro,
y podía haber una septicemia, que es lo que hubo. Pero cuando le iban a amputar la pierna dijo, no, esta es la pierna de un bailarín, no se puede cortar la pierna de un bailarín. No se la cortaron, la gangrena se expandió por el cuerpo y murió.
Nevada Lully, menudo
entonces,
final.
Lully murió de un bastonazo.
Vale,
entonces,
y hay...
algo de justicia kármica hubo.
Bueno, tenemos otra pieza, ¿no? Para
otra
terminar,
pieza,
¿no?
Sí, eso es. Vamos a escuchar la pieza y luego comentamos un poquito más.
Bueno, Joseba, que tenemos que ir cerrando, pero tienes algo más que contarnos, ¿verdad? De Elizabeth Jacquet de Laguerre.
Sí, bueno, cuando ella se va recuperando, cuando ya aparece otra vez, publica su última gran obra, Las cantatas francesas, y a partir de ahí, pues muy tranquilamente, muy señora, se va retirando poco a poco otra vez de la vida pública, triunfante. Y bueno, hay un detalle que a mí me gusta, personalmente, que es que ella la entierran en la iglesia de Saint-Eustache, que era la iglesia en la que... a la que solía ir en su última residencia en París. Y bueno, pues en su lápida hay un medallón que tiene su rostro grabado y demás, y tiene una frase que dice: competí con los grandes músicos de mi época y sobresalí. Así que aupa su Elizabeth.
Hay que dar ese mensaje, ese zasca histórico que queda para la posteridad.
Hombre, aupa ahí, aupa Elizabeth y a Lully y tal.
Está la corte.
¡Hala! qué placer haber conocido a Elizabeth Jacquet de Laguerre. Que vuelvas mucho también, Joseba.
Hombre, eso esperemos. Vale. Yo cuando me digáis.
Vale. Joseba Ullibarri, Borja Moyá, eskerrik asko.
Zuri Galder.